del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Songs de Billboard, My Oh My, de Camila Cabello y el rapero Baby. Lo último del grupo de la Gran Manzana, Nueva York, The Strokes, es el éxito número uno de la lista Adult Alternative. Se titula Bad Decisions, Malas Decisiones. Light of Love, Luz de Amor, de la banda británica Florence and the Machine, llega a ser la canción del género rock más descargada del momento.
Well, the feeling was always too much for me, it always came too strong. I wanted to get it right so badly that I always got it wrong. So you keep pushing on, you hope it won't be long, so you can find the child you were. Find a way to get along. Don't go blindly into the dark. Every one of us shines a light of love.
El sencillo de música cristiana con mayores ventas, según Billboard, es Rattle, Traqueteo, del conjunto Elevation Worship. Valentine, mi San Valentín para siempre, del vocalista Charlie Wilson, asciende a la cima de la categoría Adult R&B Songs.
So will you be-
El músico colombiano Camilo cuenta con el álbum Latin Pop número uno del momento. Y de esa grabación les presento el tema titular, Por Primera Vez, un dueto con Evaluna Montaner.
Por primera vez, un amanecer bonito. Por primera vez, lo que quiero y necesito. Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo.
Del boricua Anuel AA llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Rhythm Songs. Cerramos con la canción latina más descargada según Billboard. Sway, Menearse, de Luis Fonsi.
Lo hacemos a tu manera, lo hacemos donde tú quieras. Pipa dentro conmigo, de conmigo pa' fuera.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Café Capital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa. Aquí estamos como cada sábado y domingo a las 5 de la mañana, amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano. Desde Radio Martí, le saluda su periodista y amiga Maite Rodríguez. Hoy vamos a hacer un recorrido por varias provincias de Cuba y una vez más, ustedes serán quienes realicen el programa de hoy. Un programa marcado por esta fecha, 17 de mayo, una oportunidad que queremos aprovechar para darle otra mirada crítica a la realidad cubana. Bienvenidos a... ...17 de mayo de 1959... La Plata, Sierra Maestra. Fidel Castro firma una de las primeras leyes de su revolución. Nace así la Ley de Reforma Agraria.
En este momento hay muchos contra la ley de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va.
Y este fue parte del discurso que acompañó dicho decreto.
Nosotros entendemos que esta ley inicia una etapa enteramente nueva en nuestra vida económica y que un esplendoroso porvenir espera a nuestra patria si nos dedicamos a trabajar todos con el mayor ahínco. Porque es criminal que exista un solo cubano con hambre mientras haya una pulgada de tierra sin sembrar. Es criminal que exista miseria en nuestra patria, patria a la que todos tenemos derecho, mientras decenas y decenas de miles de caballerías de tierra permanecen sin sembrar.
Y este el testimonio desgarrador y directo de Cecilia Parental, una campesina santiaguera de 84 años, que seis décadas después de firmarse aquella ley de reforma agraria, vive en estas condiciones.
La comida no se aparece muchas veces, si aparece está muy caro, no tenemos fondo para conseguirlo. Una cabeza de ajo, una papita, una malanguita, que la libra vale 10 pesos. Si tengo 10 pesos nada más, no puedo comprar una libra. Enfermedades, viene la flojera, viene la deshidratación, por no tener alimento.
¿Cómo explicarle entonces a Cecilia, a sus 84 años, que la quimera de aquella reforma agraria solo trajo a su hogar escasez y robo en lugar de los frutos de una excelente cosecha? Quiero pedirle con mucho respeto a Cecilia Parental que escuche con nosotros un poco más de aquel discurso, porque mientras echemos al olvido las palabras, mientras no señalemos con el dedo al responsable de la tragedia de un país, más demoraremos en tomar conciencia de la realidad cubana y en entender que nuestra isla se merece, urgentemente, un cambio radical. Retomemos entonces parte de aquel discurso de Fidel, ese 17 de mayo de 1959.
Lo que puedo decir es que de manera directa, cuando la reforma agraria se haya realizado, un número aproximado de 2 millones de cubanos aumentarán considerablemente sus ingresos y constituirán el mercado doméstico, con el aporte que el mercado doméstico significa para hacer posible el desarrollo industrial, y con ello, a través de la agricultura y a través de las industrias, resolver definitivamente los problemas económicos de Cuba.
Pero lo cierto es que la vida y la historia han demostrado que estos y otros planes proyectados por Castro terminaron siendo un desastre y un manojo de promesas incumplidas. Para muestra, basta con escuchar las vivencias de ustedes que desde cualquier rincón de Cuba tienen como factor común el abandono en que subsisten los campesinos hoy. Amigos, cuando uno echa la vista atrás y ve la involución tan dramática que ha vivido el sector agrícola de la isla, no deja de sorprender esta cruda realidad que golpea duro en el corazón de millones de guajiros de nuestro país. Precisamente este 17 de mayo del 2019 se cumplen 60 años de esta ley de reforma agraria que marcó para siempre y de manera negativa el destino de nuestra nación. Y la voz de campesinos como Alcibiades Silva, quien vive en San Benito del Crucero, en Songo, La Maya, nos revela cómo es hoy la vida y el acceso a los servicios básicos en esa región montañosa.
El campesino de esta zona, y considero que sea así en toda Cuba, sigue sufriendo los mismos problemas que ya hemos denunciado en otras ocasiones. La desatención por parte del gobierno del campesino es reiterativa. El campesino no puede contar con los medios necesarios que le hacen falta para poder hacer su trabajo. Y cuando hablo de medios, me refiero, por ejemplo, a instrumentos de trabajo, a condiciones de vida. Y dentro de estas condiciones de vida me refiero específicamente a la falta de servicios básicos que necesitan las personas para poder vivir hoy día. El campesino, hay muchos campesinos que todavía carecen de luz eléctrica, y muchos campesinos que no tienen acceso a un teléfono, o sea que no hay comunicación. Por otro lado, te puedo decir que en el tema de las producciones, el campesino ha tenido que tomar alternativas y producir, hacer producciones de aquellos productos que le pueden proporcionar dinero rápido y que no necesitan mucho tiempo, porque el impago por parte del gobierno sigue estando ahí. Y los productos también se le siguen echando a perder. Aquí en esta zona ahí tengo referencias de campesinos que han perdido por completo las cosechas de mango, la cosecha de guayaba. Y entonces todo esto es dinero que él deja de ganar para poder sustentar a su familia. Por otro lado, el campesino se ha alejado, olvidado un poco del Estado, puesto que este gobierno no legisla para el campesino, para que el campesino tenga medios legales para él ejercer sus derechos, sus exigencias ante los malos manejos por los que atraviesa la sociedad cubana y por supuesto incluyéndolo a él en estos momentos.
Este planteamiento de Alcibiades Silva es muy parecido a aquel que cantaba Belardo Barroso allá por 1940 en su canción Triste Lucha.
Mi vivir, honda pena, la que llevo en mí, injusta condena que Dios me ha mandado, tal vez hasta morir. Porque de seguir arrastrando esta larga cadena, ¿por qué no te apiadas, Señor, de este inmenso sufrir? Corazón, dame fe para luchar en la vida hasta morir. Corazón, dame fe para luchar en la vida hasta morir.
Ay, mi Dios, que sufrir. 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 La cadena del pobre en la triste lucha, señores, larga es la cadena del pobre en la triste lucha, señores, ay mi Dios, que sufrir, ay mi Dios, que sufrir.
Y volviendo a los discursos de Fidel Castro, quiero que repasemos su alegato, La historia me absolverá, en el que habla de este modo del campesinado cubano.
Cuba es un país eminentemente agrícola. Si su población es en gran parte campesina, si la ciudad depende del campo, si el campo hizo la independencia, si la grandeza y prosperidad de nuestra nación depende de un campesinado saludable y vigoroso que ame y sepa cultivar la tierra, de un Estado que lo proteja y lo oriente, ¿cómo es posible este estado de cosas?
Paradójicamente, ese estado de cosas no solo se ha agravado con la revolución, sino que es hoy el propio Estado quien atenaza con impuestos, multas, decretos y sanciones al campesino. Y al cumplirse el segundo año de la firma de la dichosa Ley de Reforma Agraria, estas fueron las palabras del propio Fidel durante un acto celebrado en la Feria Agropecuaria de Calabazar en La Habana, feria que, por cierto, en la actualidad ha pasado al olvido. Estos fueron sus planteamientos.
Es necesario que cada obrero que gana 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos, cuando vaya a una carnicería, tenga carne. Cuando vaya a una pescadería, tenga pescado. Cuando vaya al mercado tenga frutas, tenga vegetales, tenga granos y pueda lo que él gana convertirse en productos. La carne, además, es un alimento indispensable al pueblo y que el pueblo no ha consumido. El consumo de carne para una gran parte de la población ha sido muy reducido y esa es la causa de problemas en el crecimiento, problemas en la salud. Incluso el obrero que necesita trabajar 8 o 10 horas tiene que alimentarse bien. Porque si no se alimenta bien, es imposible que pueda rendir en las mejores condiciones. Y nuestro pueblo ha estado muy mal alimentado.
Pero ante esta palabrería, ante estos discursos interminables, el peso de la realidad es demoledor. O si no, que se lo pregunten a mujeres como Maidolis Olives, una cubana que lucha cada día por salir adelante en medio de las montañas de Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba.
El problema que más afecta a los campesinos en la actualidad es que no tienen medios para su trabajo. Están pasando muchas necesidades. Muchos de ellos pertenecen a CCS Campesina y no le llega ningún tipo de recurso. Hace menos de 4 días, la Célula Libertad y Democracia de acá de Palmarito de Cauto, de la Unión Patriótica de Cuba, salimos a varios lugares del campo aledaño al poblado, donde entrevistamos varios campesinos, y una de las cosas que más le están afectando es la sequía tan grande que tienen en estos momentos. No tienen los medios ni turbina para acercar el agua y tienen que llevar el ganado a más de 4 o 3 kilómetros a darle agua, y mucho el ganado se le queda en el camino, porque al tener esa sed tan grande que tiene el ganado, entonces mueren. Cuando toman agua mueren porque se pasan varios días sin tomar agua y le está afectando mucho. No tienen los medios permanentes para trabajar para el trabajo como tal, no tienen tractores para poder arar la tierra, tienen que ararla con bueyes, y entonces solo trae que al ver esa sequía los bueyes no tienen la fuerza para poder trabajar la tierra, romper la tierra para ellos poder sembrar. Una sequía muy fuerte también que afecta y no pueden sembrar porque no tienen el turbino para poder acercar el agua hacia sus fincas.
Y en medio de todo esto, la peor parte se la llevan los niños, que en este minuto viven en una situación que, supuestamente, la propia revolución se encargaría de erradicar.
En esa zona viven muy mal, en unas condiciones muy pésimas, que hay que ver descalzo, mal alimentado, que da lástima que vivan en el campo y no tengan las condiciones de alimentación. Como antes, hace 50 años, tú ibas a los campos cubanos y los niños eran unos niños, veían saludables, pero es que no hay nada, no tienen nada, no tienen nada de qué alimentarse. Y se ven en malas condiciones, flacos, descalzos. Da lástima verlo porque, para hablar, andan churrosos, en unas condiciones pésimas, llenas de fango. No solamente en esa zona, los mismos poblados aledaños, a eso también. Los niños, aquí en Permelito de Cauto, muchos niños la han sacado de la escuela por tener esa escabiosis, piojo, todas esas cosas, tenerla encima. No se reporta para nada, para nada. El gobierno para nada se reporta en preocuparse de esos casos. El gobierno simple y llanamente se reporta en dar mentira todos los días en el noticiero falso ese que tienen y decirle a los cubanos que lo que hay es luchar, luchar y luchar. Y el cubano de la calle, el cubano normal dice que luchar para quién. Si ellos están cansados de luchar diariamente para poderse llevar un plato de comida, llevar un plato de comida a la mesa todos los días, ¿para quién ellos van a luchar? Es lo único que ellos saben decir, Díaz-Canel y Raúl Castro, que el pueblo tiene que resistir y luchar.
Para esta guajira valiente y digna que pelea por sus derechos y que busca ayudar a los suyos como puede, el futuro, ese futuro prometedor que la reforma agraria debía consolidar, ese futuro hoy no existe más.
Algunos campesinos no están contentos porque realmente no pueden aspirar para la cosecha el año que viene si en esta no la van a tener, porque la sequía está acabando con ellos, con sus animales, y ellos no tienen los medios, turbina, no pueden hacer, como decimos al buen cubano, en otros lugares dicen dique, pero ellos una laguna, un ejemplo, romper y establecer ahí, acumular varios litros de agua, no pueden hacerlo, los pozos lo tienen seco, no tienen esperanza para el año que viene, como dicen ellos, están pasando escasez muy grande y así no le da deseo de trabajar.
Roberto Serrano de Lis también vive en Santiago de Cuba y desde su condición de médico y con toda una vida atendiendo a la población rural de la zona, pone los puntos muy claros cuando habla de la situación y el modo de vida de estas comunidades.
Aquí la revolución es tal vez un concepto que ellos tienen del socialismo, que decía que era acabar las diferencias del campo y la ciudad. Aquí los campos de Cuba están en pésimo estado en sentido general. Aquí los campesinos, la mayoría, tienen inclusive que abandonar las tierras porque la delincuencia es tan grande que no pueden prácticamente tener nada, porque todos los delincuentes pues le roban lo poquito que tienen y tienen que abandonar mucho el campo. Y otros no tienen ningún insumo, no tienen las más mínimas condiciones. Algunos, por ejemplo, que se han vinculado a la llamada cooperativa esta, aquí me he enterado yo de buena tinta, a veces estos tipos de trabajadores se pasan 4, 5, 6 meses sin pagarles, sin recibir un salario, porque según ellos las cooperativas están empeñadas, que deben dinero, y entonces el campesino que no tiene que ver con eso, que está vinculado a esta cooperativa, a veces pues, se pasan 5 y 6 meses sin cobrar, así que imagínense usted la precariedad de la vida.
Como dijimos, este médico conoce de primera mano cómo están funcionando en la actualidad la atención sanitaria y el acceso a la salud para los campesinos. Y esta es su valoración.
Aquí, en sentido general, la atención médica es bastante compleja. Bastante compleja porque, sobre todo por los campesinos que están en las áreas rurales, les es bastante, bastante difícil el acceso, por ejemplo, acá a los municipios. Bastante difícil, en primer lugar, porque el transporte es pésimo. Todos los lugares de las áreas rurales aquí, el transporte es bastante complejo. Hay veces que tienen un viaje o dos viajes a alguna zona, otros no tienen ningún viaje de algún tipo de carro, de montaña, de esto. Eso es por una parte. La otra es que la falta de medicamentos, a veces vienen, cuando vienen, a veces uno lo atiende y no hay medicamento. Y como están en esa zona, pues muchas veces las recetas pues se le vencen porque llegan los medicamentos y no tienen acceso a ellas. Cuando vienen acá, simplemente se terminaron los medicamentos y no lo pueden adquirir. Por otra parte, por ejemplo, los pacientes con discapacidad, los pacientes discapacitados, prácticamente las áreas de atención, por lo menos de esta zona, está desprovista, no hay, los técnicos están limitados prácticamente aquí a las áreas de rehabilitación, a la sala de rehabilitación, y las áreas rurales no tienen ningún técnico, no hay ningún técnico para atenderlo. Entonces es bastante precaria, bastante difícil la atención médica de estos pacientes. Nosotros lo hemos aquí, se lo hemos dicho una vez y otra más, pero no se le da solución. Las cosas se mantienen de la misma forma y esas personas simplemente tienen que sufrir las carencias desde el punto de vista médico.
La realidad del Guajiro a 60 años de revolución comunista es como la que describe en esta canción Sentimiento Guajiro el legendario dúo Los Compadres.
Triste destino del Guajiro que está en el medio del monte, con su tre y con su güiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey. Y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real. Y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tre y con su güiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real, y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Triste se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro para su caney.
Llorando por el camino, se va el guajiro para su caney.
Triste, se va el guajiro para su caney.
Con su tre y su gallo giro, se va el guajiro para su caney.
Triste, se va el guajiro para su caney.
Con su buey y su carreta, se va el guajiro para su caney.
Viste, se va el guajiro para su caney. Se va el guajiro para su caney.
Ahí. Llorando por el camino, se va el guajiro para su caney.
Triste, se va el guajiro para su caney.
Amigos, vamos hoy a continuar diseccionando la realidad tan crítica que viven hoy nuestros campesinos y compartiendo con ustedes estas historias de vida que nos han enviado tan generosamente para su programa Soy Guajiro. Historias que puedo transmitir gracias a la asistencia técnica de nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón, y a la ayuda de otros compañeros como Teudy Giró y Jaime Almiral. Con su ayuda, con su colaboración, hemos preparado estas entrevistas como la que nos dio Efraín Rodríguez desde la remota localidad de Minas de Matahambre, en Pinar del Río. Minas de Matahambre, una comunidad que hasta los años 90 tenía en la explotación del cobre su mayor renglón económico y que hoy subsiste como una comunidad fantasma. Efraín Rodríguez lo cuenta en su propia voz.
Bueno, las Minas de Matahambre está contemplada entre uno de los municipios que más trabajo pasamos las personas que vivimos en ella, debido a los recursos, porque le hablo, ¿no?, del casco urbano. nosotros estamos rodeados de pino. La producción, o sea, lo que se comercializa aquí es el pino, la madera, y es lo que más hasta el momento ha tenido éxito, o sea, resultados en la parte productiva. Pero Las Minas es un pueblo donde siempre fue la industria minera fue la que se desarrolló. O sea, en el 92 fue cerrada por problemas financieros. Se determinó que no se podía seguir extrayendo la producción de cobre. Y bueno, realmente el pueblo ha sufrido desde entonces una fractura en lo que es la parte de financiera. Aquí existen, a raíz del cierre de Las Minas, se desarrolló la producción de tabaco. O sea, se montaron unas escogidas aquí en el pueblo de Minas, Santa Lucía, Cabeza, Sumidero, y más o menos se les fue dando empleo a las mujeres que quedaron desempleadas, porque en esta industria minera había un personal de más de 1,000 trabajadores, y el resto de los hombres fueron unas opciones de trabajo fuera de la provincia, en La Habana, en Moa, en Oriente, donde se le diera la posibilidad de trabajar, y salieron del pueblo. Incluso hoy por hoy, que se han normalizado algunas fuentes de empleo, tanto del sector agrícola como del sector no estatal, hoy continúan un grupo grande de trabajadores fuera del municipio, en industria de la eléctrica, en la industria del gas, en algunas industrias, buscando un sustento. Porque Las Minas es un pueblo que hay que venir, no es un pueblo que sea de paso, dígase Consolación del Sur, Herradura, esos pueblos que están ahí por la central. Tiene una situación muy puntual con las carreteras, solo pueden pasar los camiones, los carros pequeños se pegan al pavimento. Hay una situación muy difícil con el tema de los viales y con el tema de los trabajos.
Y de este pueblito ubicado en la región más occidental de Cuba, vamos a movernos ahora hacia Nibujón, un lugar también abandonado a la suerte de Dios en el oriente cubano. Escuchemos en las palabras de un campesino cómo es la vida hoy en este asentamiento rural que vive básicamente de la explotación del coco.
Esto se llama Nibujón. Esto queda entre Baracoa y Moa, entre el municipio Baracoa y el municipio Moa. Nosotros vivimos lejos de la ciudad, 40 kilómetros de la ciudad, de un campo, El problema del yogur de los niños. Entonces viene una vez a la semana. Ya el otro día el yogur no sirve. Y ahora mismo hacía como 4 semanas que no venía el yogur. A los niños que le quitaron la leche. Y entonces el problema de lo cárnico, aquí no viene nada. Es un campo que como queda tan lejos de la ciudad, aquí no traen nada. Aquí la gente sobrevive con los animalitos que crían y con lo que luchan. Porque aquí no viene nada. Esto lo tengo tal vez delgado. No hay transporte. No vamos a salir aquí en ningún lado. Estamos incomunicados aquí en este monte, a 40 kilómetros para cualquiera de los dos lugares que tú sabes que queda en el medio. A veces tú sales para la carretera para coger un carro, tú vas a Baracoa y tienes que virar para atrás para la casa porque no hay que ir. No, aquí no hay ambulancia, ni viene ambulancia. Aquí tú te enfermas y tienes que buscar un carro particular y pagarle para que te den al médico, si no te mueres. Aquí a los campesinos lo tienen abandonado. Fíjate que no hay ni presidente de la CC, porque todo el que coge eso lo deja, porque es que no le dan nada. Aquí nadie, es un lugar aquí que ya la gente se ha dedicado nada más a producir cada cual para sobrevivir. No le venden nada a nadie más. 90% de la población aquí está en contra. Ahora mismo aquí con el problema de las elecciones, casi nadie votó. Fueron poquitica gente, y la poquitica gente que fueron votaron en contra. Fíjate que salió el barrio peor del municipio completo. Mira, aquí hay personas que almuerzan una vez a la semana, y aquí si no se preocupan más por este barrio, ahorita se empiezan a morir la gente, por lo menos los niños. Con nada que yo te cuente a ti, tú te imaginas la situación que vivimos aquí. A lo mejor yo te digo a ti todo lo que pasa y tú dices que soy mentiroso. La escuela, si hay una escuela que es un internado, ¿ves? Que internan los muchachos ahí. La mayoría de las veces no lo están mandando para la casa, la mayoría, porque la turbina que bombea el agua, los kilowatts se lo dan, lo de la corriente, se lo dan limitado, y cuando se acaba no arrancan más la turbina. Yo quisiera que los niños estuvieran aquí en la casa para yo ponértelo, para que ellos mismos te lo dijeran. Si aquí hay gente de cuando el último ciclón, que están viviendo en temporales de eso, que son eso igualito que vivían en una cueva, que se están muriendo, y todos los días viene un grupo de gente a la casa y le mete una mentira distinta.
Esta difícil situación que afecta a los campesinos cubanos a lo largo y ancho del país es resultado de la ineficiente política agrícola del régimen cubano y de su férreo control sobre la comercialización de lo que el campesino produce. Una economía que se estanca en el tiempo y deja sus huellas en la vida cotidiana de las familias campesinas. Midermis Naranjo lo sabe muy bien. Desde su pueblito, en las cercanías de Granma, ella realiza ingentes esfuerzos por sacar adelante a los suyos y hace hasta lo imposible para que los escasos ingresos familiares cubran las necesidades elementales de su hogar.
En el caso de este barrio donde yo vivo, el agua es un poco que es salada. Porque, por ejemplo, ahí mismo yo no tenía para ablandar la yuca y si la ablandaba con agua salada se me ponían dura, más dura. Muchas lavan a mano, otras se han comprado su lavadorcita porque han hecho una gran cosecha de algo. Porque, bueno, hay muchas que dicen, bueno, yo para comprarme una lavadora me compro un televisor, por ejemplo, para el niño que tengo no tenía un televisor. O priorizan las cosas más importantes en la vivienda. ¿Quién no quisiera tener una lavadora con su secadora para lavar y secar rápido? ¿O quién no quisiera tener un televisor? ¿O quién no todos queremos? Cuando se habla de economía, uno en medio de la tormenta, uno aprende a sobrevivir. Es lo mejor que tenemos acá los cubanos, es que la misma necesidad nos obliga a planificarnos. La economía no se alcanza porque, ¿qué sería 270 o 250 pesos en una casa? Cuando un litro de aceite vale $2, que son 50 pesos. Cuando una libra de arroz cuesta 4 pesos. No, imposible, pero bueno, uno aprende a sobrevivir, que al menos Dios le da la fuerza a uno para sobrevivir y, no sé, como digo yo, Dios no deja justo desamparado y siempre está la mano de él ahí.
Midermis es, sin lugar a dudas, una luchadora en todo el sentido de la palabra. Y además de su voluntad para luchar contra las adversidades diarias, ella saca tiempo además para llevar adelante diferentes proyectos como activista de FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. Desde su activismo social y comunitario, ella trabaja con las mujeres de su comunidad para buscar soluciones alternativas a sus necesidades.
Hace un tiempo atrás yo caminaba por estos lugares y yo veía a las mujeres, ¿no?, que sembraban. Hasta a mí me gusta mucho sembrar. Y camino ahora y ya no veo a nadie sembrando una mata y pregunto, que a veces veo un pedazo de tierra, me dicen, ¿pero para qué si no hay agua? Es lo primero que me responden y entonces dicen, ¿qué va? Mejor me busco un trabajo de auxiliar por ahí que estar sembrando la tierra o un trabajo en otro lado. Realmente la vida del campesino es un poco que pésima, que quieren trabajar, pero ¿cómo? Como mujer, no sé, pienso que un poco que más de condiciones, al fin mujer, deberían de tener más consideraciones con ella, porque no es el caso de los hombres, que los hombres si no hay un buey parar, ellos mismos a tenedor, y chapean, y limpian, la mujer sabe hacerlo, hay mujeres que son valientes y lo hacen, chapean, pero no se piensa que las mejores condiciones deberían de ofrecérselas a la mujer. Al fin, mujer no tiene la misma fuerza del hombre ni la misma resistencia. Yo lo voy a decir por mí y por varias mujeres que vivimos aquí en esta comunidad. Hablamos, por ejemplo, si los niños tienen vacaciones, ¿a dónde los vamos a llevar? Hablamos cómo vamos a enfrentar la vida para hacer un dinero y, no sé, ayudar al hombre en la economía en la casa. Yo, por ejemplo, le exhorto a muchas mujeres que hagan una flor, que... Mira, le enseño a coser, por ejemplo, un pañito de cocina, a bordar. Le enseño para que se busquen también, ¿ves?, y desempeñen. Y pienso, no sé, que es una labor bastante importante en que la mujer ayude también a lo que es la familia. Caso mío, ya yo llevo tanto tiempo cosiendo que yo mismo arreglo la máquina. La primera vez me sobró un tornillo, pero ya la segunda vez la desarmé y ya yo soy misma quien la arreglo. Otras que no, que tienen que pagarle un técnico si tienen el dinero para arreglarla. Por ejemplo, los hilos los compramos, o a veces alguien viene y te regala un conito. Hay mujeres que tienen, por ejemplo, la telita y yo tengo el hilo. Y nos decimos, bueno, vamos a ponernos a hacer un pañito y bordarlo. Y ya, y lo vendemos para las dos, ¿ves? Y, por ejemplo, de hacer flores de nylon, una comparte el poquito de gasolina, la otra la pintura y nos ponemos y hacemos un ramito. Y nos buscamos la vida a lo que podamos ahí.
Otra campesina de Santi Espíritus, Aymara Peña González, también se muestra activa en su lucha por un cambio radical en la realidad de los campesinos cubanos. Aymara lleva adelante un proyecto muy interesante para darle voz y voto a la gente del campo, porque para ella no basta con plantear los problemas que los agobian. Para esta joven maestra y campesina, hoy y ahora es el momento de ser protagonistas y parte activa del cambio que reclama para su entorno rural.
Estoy trabajando en un proyecto relacionado con el sector campesino. Bueno, pues es mi descendencia, mis padres son campesinos, mis abuelos fueron campesinos. Pues siempre me han interesado estos temas y precisamente por eso, con una organización que he ido conformando con personas acá de Santi Espíritu que se llama Somos Nueva Cuba, para mejorar la calidad de vida de los campesinos, dada, bueno, pues las carencias que existen es precisamente identificables por las bajas producciones, y las bajas producciones pues tienen sus raíces, por ejemplo, en las carencias de recursos, pero además en la imposibilidad de los campesinos de poder comercializar lo que venden sino que todo lo hacen a través de las cooperativas, las VPC y las granjas estatales y bueno, las formas de producción que el Estado tiene previstas en su ley. Tiene sus entidades como el acopio, que es la empresa de acopio, que es la que le compra a los campesinos los productos, pero esta incumple, se atrasan los pagos, se echan a perder el producto de los campesinos, y ahí viene pues la desmotivación, el éxodo de campesinos de las poblaciones rurales, y en concreto lo que se persigue es visibilizar esta situación y que bueno que el gobierno tenga la obligación de responderle a estas personas que han firmado esta propuesta, ¿no? Hay todo un entramado de problemas que van precisamente a enfocar en este tema de que los campesinos puedan venderle, que vaya, es decir, que el gobierno permita la existencia de un actor que no sea estatal, que le compre y le contrate a los campesinos lo que ellos producen. Frijoles, en Santi Espíritu está el KR0 Sur del Jíbaro, grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de frijol en el municipio de Yaguajay, en la zona de Banaos, en Santi Espíritu, en el municipio espirituano. Al principio de revolución prometieron tantas cosas y al final pues los campesinos continúan ahora sin escuela, sin maestro, sin atención médica, con bajos ingresos, en extrema pobreza, y realmente visibilizar temas como estos, bueno, pues suma muchas personas de distintas edades e intereses. Y en algún momento personas que están escuchando el programa quisieran apoyar esta iniciativa y pueden escribirme a mi correo electrónico o, bueno, pues llamar a mi celular. Mi correo electrónico es somosnuevacuba@gmail.com, o llamarme a mi número de celular, que es 5380-8994.
Para Aymara, por su valentía y sus sueños, y para los que como ella se suman a la cruzada por un futuro mejor para Cuba, este tema de Albita Rodríguez, Esperanza.
Por el camino anda la esperanza. Se me ocurrió que podía cantarle. Su verde estampa juega a esconderse. Un día viene, me da la mano, pero al final se desaparece. Le tomo el rumbo y sigo tras ella. Me pongo alas para alcanzarla. Va tan deprisa que se me pierde, y cuando creo que ya la tengo, mira, se ríe y me dice vuelvo. Le voy a dar una serenata, le pondré velas hasta un altar. Vigilaré para cuando pase, no dejar que se me escape, abrir la puerta y dejarla entrar. La necesito, la estoy buscando. Si no la encuentro, no sé qué haré. Le estoy rogando a todos los santos, y cualquier día me levanto y le organizo un vende.
Amigos, muchas veces cuando hablamos del campesinado cubano, olvidamos que también en el corazón de la capital, muchos campesinos y pequeños agricultores padecen por igual la fuerte represión del régimen sobre la comercialización y venta de sus productos. Sobre este tema nos habla Agustín López, un campesino que tiene su pequeña finca de frutales en Calabazar, muy cerca del aeropuerto internacional José Martí.
campesino que vive cerca de la ciudad tiene mayor posibilidades de adquirir ganancias, porque el nivel de vida en la capital es un poco superior. Y te digo que para allá es mucho más difícil la vida del campesinado. Dificilísima, vaya. Se habla que los campesinos de Pinar, muchos tuvieron que cambiar el cultivo del tabaco para cultivar fruta bomba, ¿eh? Porque el cultivo del tabaco le era muy difícil, se le pagaba muy poco y el Estado se quedaba con casi toda la ganancia. Aunque el precio a nivel mundial era superior. No sé qué cantidad de veces superior al precio que le ponía de venta el gobierno. En lo que concierne a que, bueno, que tienen que pagar soborno y eso, sí. Pero ya te digo, para acá, para La Habana, todo eso se manipula mucho mejor que para el campesinado del interior.
Y en medio de todo este panorama, donde miles de cultivos se pierden en el campo por falta de recursos para su recogida, donde otros cultivos se extinguen por falta de fertilizantes y nuevas semillas, donde el marabú gana terreno a la vida, un histórico comandante de esta revolución, Guillermo García Frías, se atreve a plantearle a los cubanos con hambre un nuevo plan de locuras y desvaríos que incluye la cría de avestruz para solucionar el eterno problema de la alimentación en Cuba.
Yo, por lo menos, en mi sentido personal, yo no espero ninguna mejoría de parte del gobierno, porque lo primero que no ha entregado la tierra con propiedad, y eso es, motiva mucho al campesinado, que trabaja la tierra, motiva mucho ser dueño de lo suyo. Eso, en primer lugar, es una prioridad de tener la posesión de la tierra, porque sabe que tiene ahí también, además de una producción, tiene una inversión, tener la propiedad de su tierra. Eso primero. Lo segundo, el ganado mayor, ahora dice Fría, que va a sustituirlo por avestruz y jutía. ¿Qué clase de barra basada ha dicho ese hombre, ¿ves? Entonces, el ganado mayor es más fácil de criar una res, una vaca, negro, que un cerdo. Sin embargo, no te puedes comer ni puedes hacer uso de ella. El uso lo puede hacer el Estado o la cúpula del gobierno, que sí no deja de comer bistec de carne res y beneficiarse de lo que otro produce, ¿ves?
Amigos, ya casi al final de nuestro programa, quiero que demos una mirada a un territorio muy particular de Cuba. Un municipio separado 60 millas náuticas del territorio nacional y dependiente por ello de una red depauperada de transporte marítimo, lo cual agrava, sin dudas, el tema de los suministros de alimentos y de otros productos. Hablamos, por supuesto, de la Isla de la Juventud. Y esta es la mirada crítica y realista de Adel López, un campesino que vive y trabaja en Nueva Gerona.
Recientemente, hace aproximadamente una semana, 10 días, salieron incluso publicadas en la prensa nuevas regulaciones de comercio interior del municipio especial de La Juventud. O sea, son normas que son estrictamente para este municipio. Hay tanta escasez y tantas necesidades que el gobierno se vio en la necesidad, digo yo, en la obligación de restricciones de los poquitos productos que se podían adquirir por de manera liberada en los centros comerciales. Todo eso fue restringido y fue echado para atrás. Ahora incluso hasta para comprar 5 libras de chícharo tiene que ser normado y 5 libras de chícharo por persona. O sea, todos los productos que están durados, como por ejemplo la pasta de dientes, los jabones, el detergente, cosas que son tan esenciales para el uso diario y cotidiano en la vivienda y eso, todo eso fue retirado de la venta de manera liberada y todo fue otra vez puesto por la famosa libreta. Ya de la isla hace un tiempo para acá se viene notando pues de manera muy aguda la escasez de alimentos. Realmente hay hambre en la isla. No hay vianda, no hay condimentos. Las carnes, no sé si usted sabe que hace aproximadamente unos 3 años el gobierno tomó la decisión de eliminar todas las cochiqueras colectivas que habían aquí en la isla, exactamente 11 cochiqueras. A eso estuvimos envueltos en algunas peleas con las autoridades y eso, porque no queríamos, no estábamos a favor de que quitaran las cochiqueras, porque era una de las pocas maneras que tenía el pueblo resolver sus problemas de alimentación y de algún otro dinerito para fin de año. El gobierno tomó la decisión de quitar todas las cochiqueras y ellos prometieron que iban a garantizar el suministro de carne estable y a precios asequibles para la población. Todo eso fue una quimera, fue un engaño a la población, a los 3 meses aproximadamente ya de haber quitado la cochiquera, ya había desaprovisionamiento y escasez de carne en todos los mercados. Eso nunca se cumplió. En este mismo momento en la isla hay una escasez absoluta de carne para la población. Hay hambre bastante, como consecuencia que todos los precios han subido exageradamente y del nivel adquisitivo del cubano todo el mundo sabe que es muy bajo y que por tanto la situación se ha agravado terriblemente.
Adel López resume de manera muy clara e inteligente cuál pudiera o debiera ser el modo de solucionar buena parte de la crisis alimentaria, social y política de Cuba. Ojalá y el gobierno cubano escuchara nuestro programa y siguiera las palabras de este cubano llamado Adel López. Sus consejos son una hoja de ruta para dejar libre y sin ataduras la iniciativa de los cubanos.
La isla tiene como característica que las tierras cultivables de la isla son muy escasas. Ya que somos una isla pequeña, tenemos tierras con un alto grado de salinidad. Las tierras que son realmente cultivables son pocas y encima de eso el gobierno que ha prometido tanto que le da facilidades a los campesinos para que produzcan alimentos, para que la isla pueda sustentar todo eso, papel escrito y nada se lleva a realidad. La tron en la isla se extinguió, siembra de cítricos, o sea, todas las plantaciones de cítricos habían en la isla, que era uno de los mercados de cítricos más importantes que tenía el país después de Hawái Grande, se paralizó, se exterminaron todo por una plaga que entró al municipio. Todos los renglones económicos fundamentales de esta isla, te estoy hablando de cítricos, te estoy hablando de la pesca, del mármol, la producción de cerámica. La isla tiene el mayor yacimiento de materia prima que se utiliza para la producción de cerámica, por ejemplo, el caolín, aquí donde el mayor yacimiento de Cuba está aquí en la isla. Estos años de medio esplendor de la isla, se hicieron en cada poblado importante de la isla una fábrica de cerámica. Eso también desapareció en la isla. La pesca está en estado deprimente, la flota pesquera de la isla ya cada día cuenta con menos barcos, en muy mal estado, pero los barcos de pesca ya el Estado no es el que los repara, no es el que los sustenta, o sea, los pescadores, aparte de que le fueron su salario, los pescadores son los que tienen que pagar ahora la inversión que hagan en los barcos, tienen que pagar sus alimentos, tienen que pagar su combustible y encima esto recibe un pago muy ínfimo por la faena que hacen tan dura en el mar. El problema económico de la isla es grave. Si no hay un cambio de mentalidad en el gobierno, ni un cambio, ellos no acaban de reconocer que la economía está socialista, los que la inventaron fracasaron en ella. Y no quieren darle rienda suelta a los cubanos, a su iniciativa, a que el cubano se inserte en una economía de mercado, que sería lo único que en este momento podría resolver el problema económico de los cubanos.
Amigos, y así nos vamos hoy. Hasta el próximo fin de semana. Como siempre, con la ilusión de que Cuba vuelva un día a retomar su paso firme y en libertad, dejando atrás de una vez y para siempre las limitaciones y angustias en que han vivido por 60 años nuestra gente hermosa de Cuba. Con la India de Oriente, soñando con Cuba, decimos adiós. Los espero de vuelta el próximo fin de semana en este su programa Soy Guajiro. Gracias, Cuba.
Anoche estaba soñando, soñando con Cuba bella, y en mis sueños yo la vi, igualita como era, tan alegre y bullanguera como yo la conocí, donde de cualquier manera la vida se hacía feliz. Partían a sus calles la delirante expresión de una interminable fiesta al ritmo de ardiente son. Una interminable fiesta.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí
para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronaviruses. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro, catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.